tardes, son las 12, las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Vaya por Dios, 6 heridos, 2 de ellos graves, al chocarse un autobús y una furgoneta en Huelva. Ana Huertas.
Sí, Cristina, ha sido a la altura de la localidad de Almonte. Hemos conocido que ha ocurrido a eso de las 6:30 de la mañana, momento en el que los servicios sanitarios han acudido y han confirmado que 6 personas han resultado heridas, de las que 2 presentan lesiones de gravedad. Muchísimo cuidado hoy en las carreteras, porque nos encontramos precisamente en plena operación salida de Semana Santa, y hasta esta noche se calcula que se darán más de 4 millones de desplazamientos por carreteras. En total, durante toda esta próxima semana, serán 16 millones. Vamos con más cosas. En el Vaticano, el Papa Francisco ha calificado de inhumano el atentado de Moscú, en el que han muerto al menos 133 personas, y pide que se convierta el corazón de quienes ofenden de este modo a Dios. Lo ha hecho al finalizar la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro, desde donde ha adelantado el rezo del Ángelus. Corresponsal Eva Fernández.
Ante unos 25.000 peregrinos que han asistido a la primera gran ceremonia de este año, el Papa ha recordado que tan solo Jesús puede liberarnos del odio.
Aseguro la mia preghiera per le vittime del vile attentato terroristico.
Aseguro mi oración por las víctimas del vil atentado terrorista en Moscú. Que el Señor las acoja en su paz y conforte a sus familias, y que convierta el corazón de todos los que protegen, organizan y realizan estas acciones inhumanas que ofenden a Dios, que ha ordenado que no se asesine. Francisco también ha pedido oraciones para que cesen todas las guerras en curso, y ha nombrado especialmente a Gaza y a Ucrania, donde recordaba, tras los últimos ataques, tantas personas se han quedado sin suministro eléctrico y afrontan una catástrofe humanitaria.
Por cierto, que el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha pedido recordar con fe y devoción la entrada salvadora de Jesucristo en Jerusalén en la bendición de las palmas de Domingo de Ramos en Valladolid, y que sirve de inicio a la Semana Santa. Lo ha hecho en el exterior de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, ante más de un centenar de personas, entre sacerdotes, cofrades y fieles, muchos de ellos con ramas de olivo y palmas. A esta hora, pues la procesión de la borriquilla allí ya ha comenzado. Vamos con más asuntos. El juez Pedraz ha concedido a las operadoras telefónicas las 3 últimas horas para el bloqueo de Telegram. La decisión del magistrado responde a la falta de colaboración de la empresa en la investigación de una presunta difusión de contenidos audiovisuales pertenecientes a Mediaset, A3 Media y a Movistar Plus. Los grupos de comunicación denunciaron que a través de los chats se estaban compartiendo sin permiso contenido protegido por derechos de autor. Elsa Peñasco.
Se trata de una medida cautelar ante la ausencia de respuestas por parte de Telegram. Precisamente, la aplicación goza de una gran popularidad por su privacidad. Sus creadores, los hermanos rusos Nikolai y Pavel Durov, la crearon en 2013 como una alternativa a WhatsApp, y aún a día de hoy presumen de no haber entregado nunca datos a terceros, incluyendo cuando se trataba de peticiones por parte de gobiernos. La aplicación de mensajería cuenta con 900 millones de usuarios en el mundo y está traducida a más de 20 idiomas. A diferencia de WhatsApp, su principal competidor, Telegram, permite el acceso simultáneo a los mensajes desde distintos dispositivos, así como el envío de archivos de hasta 2 gigas. Además, ofrece también la creación de mensajes automáticos, la implementación de chats secretos con un cifrado exclusivo entre el emisor y el receptor, y la limitación de hasta 200.000 personas por grupo. Estas características son las que la han hecho tan popular, pero también las que la han convertido en un instrumento muy atractivo para la difusión de mensajes perniciosos como los relacionados con la pornografía o el terrorismo. Por este motivo, España no sería el primer país en bloquear la aplicación. En los últimos años también lo han hecho Indonesia, Irán, Rusia, Brasil, Somalia o Tailandia, aunque en algunos de estos casos también se ha recurrido al bloqueo para evitar la organización civil y las críticas a los regímenes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Acaba de arrancar la jornada de motor en el Gran Premio de Portugal con la carrera de Moto 3, Ignacio Arzuaga.
Y lo ha hecho con el español José Antonio Rueda saliendo desde la primera posición. Borja González, ¿cómo va la carrera y qué nos depara este domingo en MotoGP?
19 vueltas por delante todavía, y Rueda que mantiene esa primera posición ahora mismo por delante de Holgado y de David Alonso, el líder de la general, ganador de la primera carrera. Recordemos que a partir de la 1:15 de la tarde vamos a tener la prueba de Moto2 con otro español al frente de la parrilla, Manu González y MotoGP. Después de lo visto ayer, Viñales ganó el sprint por delante de Marc Márquez y de Jorge Martín. Van a estar entre los favoritos. La pole es para Bastianini. La carrera va a comenzar a partir de las 3 de la tarde.
Más motor, Carlos Sainz se ha proclamado campeón del Gran Premio de Australia. Leclerc y Norris han completado el podio, mientras que Verstappen ha tenido que abandonar. Alonso ha quedado octavo tras una penalización de 20 segundos. Y en baloncesto, en media hora arranca la final de la Copa de la Reina entre Zaragoza y Valencia Basket. La final se jugará en Huelva, en el Palacio Carolina Marín.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE, estás escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Gracias, Ana Huertas. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí seguimos, efectivamente, en Fin de Semana de COPE con Cristina.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
A los que seguís mucho el programa, os sonará seguramente el nombre de Juan Kendall, un chaval que se quitó la vida y cuyo padre vino a explicarnos el calvario del hijo, que había evolucionado hacia un cambio de sexo. Era un varón llamado Juan que adoptó la identidad y el nombre de Kendall y que finalmente se suicidó. El mundo de lo trans es un mundo del que no está permitido hablar, pero del que convendría hablar, porque se mezclan muchas cosas. Se mezcla la transexualidad de personas que necesitan este cambio y toda una serie de cuestiones culturales y de moda que en ocasiones convierten esa transición en un fiasco muy peligroso. Es además un ámbito muy ideologizado. Un compañero mío del diario El Mundo, Kiko Alcedo, extraordinario reportero, se ha aventurado a hablar de este tema en la editorial Deusto con un texto que se llama Víctimas de lo trans. Y lo ha hecho no de una forma filosófica o ideológica, sino sencillamente abordando los casos de las personas que han vivido esto de lo que hablamos. A alguno le sorprenderá que invite a Kiko, porque al principio monta una andanada contra la Iglesia Católica, pero yo creo que tiene razón en esa andanada, porque hasta lo religioso puede convertirse en un dogma ideológico y por lo tanto en una mentira. Si tú lo religioso no lo vives como una búsqueda, como una pregunta abierta hacia el infinito, si lo constituyes en un cuarto con paredes cerradas donde quieres encerrar a todo el mundo, entonces puede ser tan asfixiante lo religioso como lo político o como lo de lo trans. Y por eso Kiko Alcedo dice que estamos convirtiendo en un dogma y en una religión tiránica la cuestión de la transexualidad. Kiko Alcedo, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Un gusto tenerte aquí. Muchas y gracias. Recordar mis tiempos reporteriles del diario El Mundo. ¿Qué es lo que te ha hecho abordar este trabajo?
Bueno, el hecho de que yo he informado en el periódico, en El Mundo, de muchos casos. He tenido la suerte de dar varias exclusivas, un poco de historias personales de personas que han sufrido esta especie de ensoñación, ¿no? Sobre todo adolescentes, pero también, claro, lo sufren sus familias alrededor, lo sufren también los profesionales alrededor, los médicos, los psicólogos, que no pueden trabajar, no pueden tratar a estas personas, no pueden cumplir con su obligación. Y bueno, se trata de retratar lo que es esta distorsión, digamos, de lo que es el sexo, el género, pero encarnada en personas, en las historias personales, ¿no?
Algo pasa, porque se está obligando además a un manto de silencio. Lo normal sería que ante algo tan novedoso como un grupo grande de personas que quieren transicionar en un cambio de sexo en una sociedad, pues se hablase sobre ello. Y sin embargo está bastante, bastante prohibido. Ejemplo, cito aquí a un profesional de la medicina, no hará ni dos años de esto, no voy a decir de qué especialidad ni qué hospital, y cuando acaba la entrevista, que era sobre otra cosa completamente diferente, relativa a su trabajo quirúrgico, me dice: yo estoy sufriendo mucho porque de psiquiatría del hospital me vienen derivados muchos chicos de 14, 16 años, 18, y cuando les amputo los genitales esa noche no puedo dormir. Le digo: bueno, vienes y nos lo cuentas. Ah, no, yo esto no me atrevo a contarlo. ¿Te suena, Kiko?
Absolutamente. Yo trato de retratar en el libro esa, yo lo llamo hipocondria moral, ¿no? Que es que José Rasti, por ejemplo, el autor de Nadie nace en un cuerpo equivocado, llama transfobofobia, que es el miedo a ser transfobos, ¿no? Estamos en una época de un puritanismo moral muy fuerte, en la que todo el mundo quiere, todos queremos ser moralmente puros, ¿no? Y perfectos.
Estar en la norma de lo políticamente correcto.
Efectivamente. Entonces, se proyecta aquí muy fuertemente en ese concepto que digo de la transfobofobia, ¿no? De no hacer nada en absoluto que nos haga parecer transfobos. Entonces, para ello, pues llevamos un poco la liberación o la despatologización de la transexualidad muchísimo más lejos de donde tendría que estar, ¿no? Y eso es lo que trato de retratar en el libro, pero en carne y hueso.
Y además tú cuentas casos de profesionales que denuncian ante la petición de ayuda de los padres y de los hijos, por ejemplo psicólogos, que se les prohíbe ayudar si no es en la línea homologable.
Absolutamente. Estamos hablando de, en el siglo XXI, de profesionales que no pueden hacer su trabajo. Y son, hablamos de científicos, de personas que trabajan en base a criterios científicos porque se interponen criterios ideológicos y políticos. Hay que tener en cuenta que la aprobación de la ley trans hace un año, que al final está en la esencia de las historias que cuento, no compareció ni un solo científico en el Congreso de los Diputados. En la Comisión de Igualdad no compareció ni un solo científico, ni una persona de la Sociedad Española de Psiquiatría, ni de los colegios de psicólogos, ni de la Sociedad Española de Psicólogos Forenses, ni de endocrinología, nadie. Fue una cuestión meramente política, porque había que liberar a los transexuales. Y me parece muy importante, sin duda, liberar a los transexuales y tratarles como personas absolutamente normales como nosotros. Pero claro, no a costa de hacer creer a otras personas que son transexuales cuando no lo son, cuando pueden ser adolescentes con problemas.
¿Hasta qué punto una persona o determinadas personas que quieren transicionar realmente necesitan un cambio de sexo o están soñando con ser lo que desearían ser? Vamos a escuchar al padre de Juan Kendall, ese chico Juan que transicionó a mujer y que acabó suicidándose. El padre, en un gesto enorme de generosidad y en un momento de grandísimo dolor, hablaba con Fin de Semana en estos términos.
En ningún momento se ha tenido en cuenta el verdadero problema de Juan. Todo el tema psiquiátrico de Juan queda aparcado y en ningún momento se hace caso. A lo único que se atiene todo el cuadro médico y todas las personas que le atendían era al sentimiento que él le mostraba, y él lo único que deseaba era un sueño. Él realmente quería ser no una mujer, sino concretamente este tipo de mujer, cosa que luego en toda la transición vio que era imposible, y él ahí se han ido cayendo todos los pilares sobre los que ha sustentado la felicidad que él buscaba. Y
Kendall, y lo dejó en sus redes sociales, quería ser un arquetipo de belleza femenina, una influencer de éxito, una representante de un modo de mujer que muy poco tiene que ver con las mujeres reales como yo, pero le costó la vida. Tú cuentas un caso similar, que es el de Eric.
Sí, cuento el caso de Eric, por ejemplo, que es una persona que transiciona con 28 años, una persona que tiene un historial psiquiátrico muy serio, aunque la sanidad no ha sido capaz de encontrar qué dolencias tiene, pero evidentemente tiene algún tipo de trastorno porque arrastra un historial sintomático, ¿no? De problemas. ¿Qué sucede? Que hay un momento en el que ve una salida, y esto es lo que cuento en mi libro, ve una salida carismática, digamos, en cambiar de sexo. Y ve de pronto la solución a todos sus problemas. Está en el desierto y encuentra un oasis. Y esa ensoñación es obviamente muy potente, además conecta muy bien con el individualismo, un poco, y el narcisismo de la sociedad en la que vivimos hoy, en la sociedad en la que estamos todo el rato como mirándonos al espejo y diciendo quiénes somos o quiénes dejamos de ser. Claro, esa golosina conceptual es muy potente, ¿no? Decirte, no, es que tú eres quien tú quieras ser, tú eres quien tú quieras. Eso puede no hacer daño a una persona con unos fundamentos, digamos, sanos y normales, porque esa persona pues puede dejarse o no engañar por eso, Pero bueno, pero tiene unos cimientos, ¿no? El problema es cuando esto afecta a personas que tienen problemas, que tienen trastornos, ¿no? Y precisamente ese es uno de los problemas evidentes de la ley, según dicen los científicos y según cuento en el libro que dicen los científicos. Y es que otorga a la persona, incluso teniendo problemas psiquiátricos, la capacidad de elegir si quiere cambiar de sexo y le otorga y se la otorga plenipotenciariamente. La persona puede decidir que quiere cambiar de sexo y nadie puede decirle que no. No pueden intervenir los profesionales de la salud mental. Esa era una reivindicación muy de mucho tiempo de los colectivos trans, de los colectivos queer, porque hay que decir que esto es una ideología, la ideología queer, que está dentro de este fenómeno, y esa reivindicación se le dio respuesta con la ley, apartando absolutamente a los profesionales de la medicina de este proceso. Y ahí está el problema.
Claro, en el libro de Kiko Alcedo, con el que estamos hablando, autor de Víctimas de lo Trans, se citan y se muestran los rostros de personas muy autorizadas para hablar. Por ejemplo, Ana. Ana, que consiguió escapar de esta posibilidad del suicidio con la que había acariciado, y que razona y dice: tienes dificultades y te ves empujada a buscar un trastorno para validarlas. Cuéntanos un poco esta historia.
El caso de Ana es perfecto porque es muy puro. Es una cría que tiene 18 años cuando yo hablo con ella y cuenta de una manera muy inocente y muy real cómo ella tenía problemas, empezó teniendo problemas con su propio cuerpo, porque esto, por ejemplo, afecta mucho a las chicas, a las adolescentes, cuyo cuerpo está cambiando, claro, en el crecimiento y en el desarrollo hormonal. Y esa dificultad para aceptar su cuerpo, a Ana, la lleva a grandes dificultades para relacionarse con otras personas, la lleva a encerrarse un poco en su mundo, y también su entorno más cercano, que es proclive a estas teorías queer, digamos, bueno, pues le sugiere si quizá ella no está en el cuerpo correcto, ¿no? Ana incluso piensa en suicidarse, tiene un momento de pensar en suicidarse antes de entrar en ese, digamos, en ese espejismo queer, ¿no?, trans, y después consigue salir porque su entorno cambia, y al conseguir salir se da cuenta de dónde ha estado, ¿no?, y de cómo ha estado de alguna manera secuestrada por esa idea de la salida, de la epifanía de es que yo estoy en el cuerpo que no es, ¿no? Y lo cuenta con una pureza enorme en el libro, es un testimonio muy potente.
Lo cierto es que algunas otras personas, incluso transexuales, señalan el peligro al que nos enfrentamos. María José, transexual ella, está aterrada por lo que considera una moda peligrosísima.
María José tiene ahora, bueno, más de 60 años, es una persona que se opera efectivamente y transiciona y hace la cirugía en el año 2000, pero es una persona con peso político. Además, ella estuvo en el grupo LGTBI del PSOE hasta hace 10 años, una cosa así. Allí convivió, estuvo con Carla Antonelli también, estuvo con Pedro Cerolo en su momento. Es una persona que ha tenido representatividad dentro del colectivo trans y que dice que es una completa locura entender que cualquiera, porque se levante un día con un pie o con el otro, puede decir que necesita transicionar y que necesita cirugía. María José dice en el libro, esto es una cosa muy, muy seria, someterte a este tipo de tratamientos. Tratamientos, por otro lado, que son en gran medida experimentales, que la ciencia todavía no sabe a dónde llevan, ¿no? Y sin embargo, desde estos colectivos queer se presenta como una panacea y como algo seguro. Sobre todo, repito, para adolescentes, ¿no? Adolescentes, personas que están en formación, que son vulnerables y que son muy receptivas a cualquier mensaje, además, que les empodere, ¿no? Y también que les enfrente, digamos, a los conceptos de autoridad previos. Por otro lado, ¿no? De pronto, estos adolescentes están como en el lado correcto de la historia por primera vez, ¿no? Vienen a liberar a los transexuales y ellos mismos, ellas mismas, son transexuales, se creen transexuales, ¿no? Entonces, eso es colocarles en un trono, digamos, moral enorme, ¿no?
Y muy tentador para quien está, exacto, en la edad propia del rupturismo. Exacto. Porque quien no ha estado, como yo, con una pegatina diciendo energía nuclear no, claro, o vamos a enfrentarnos a la Guardia Civil, o las cosas que, claro, hace uno en la juventud, ¿no? Claro. En el caso, por ejemplo, de Susana, también abordas ese caso trágico, llega al quirófano, pierde los pechos y el útero, y después se da cuenta del terrible, insondable error.
Susana es el caso, sin duda, más duro, porque recorre el camino hasta el final y cambia su cuerpo de manera drástica Y cuando eso sucede, cuando termina, ve que sus malestares siguen ahí, ve que sigue siendo la misma persona, bueno, con un sufrimiento personal importante. Y ahí emerge, por cierto, que quien la opera es la sanidad pública, con lo cual tiene la posibilidad, como hace luego, de denunciar a la sanidad pública por no haber defendido su salud, porque los poderes públicos tienen la obligación de defender nuestro derecho a la salud. Y entonces ella, al final de llegar a ese camino y de cambiar su cuerpo de manera drástica, bueno, pues sigue sufriendo y emerge que lo que posiblemente tiene, como muchos de estos críos, es un trastorno de espectro autista, ¿no? Y ella partía de ahí realmente, y eso probablemente la llevó a pensar que cambiando su cuerpo sería más feliz y borraría todos sus problemas.
Atención, porque uno de los países que era pionero en este sector, Suecia, y lo cuenta Kiko Alcedo en su libro, ha dado marcha atrás. Realmente se ha dado cuenta de que se estaba metiendo en un túnel sin salida y ha echado el freno justo en el momento en el que nosotros cogemos carrerilla.
Aceleramos, sí. El de Suecia es un caso. Bueno, muchos países están dando marcha atrás en eso y llevan dando marcha atrás ya un tiempo. Nosotros aprobamos la ley, y se aprobó la ley en España hace un año, y Suecia estaba justo en ese trance. Pero fíjate cómo son las cosas, Cristina. Suecia da marcha atrás porque se proyecta en la televisión pública un documental en el que personas que han transicionado dicen que se sienten como que han sido tratadas como conejillos de indias y que se equivocaron cuando dieron su consentimiento a recibir esos tratamientos. Al final es un tema de consentimiento, de si esas personas están en condiciones de permitir que les hagan ese tipo de operaciones, ¿no? Y eso es lo que está en el centro aquí, pero nos quieren convencer de que lo que está es la ideología y la política.
Interesantísimo libro, indispensable si estás en este sector de la pregunta, si tus hijos han elegido este camino, si estás educando, si tienes dudas. Víctimas de lo trans, del editorial Deusto, de Kiko Alcedo. Enhorabuena.
Muchas gracias, Cristina.
El ascensor se detuvo entre dos pisos, no supimos por qué. Tras gritar, golpeamos las paredes y puertas. Nadie vino. Pasaron las horas y sudabas, como yo el oxígeno se agotaba.
¡Ole, ole, ole, ole! Ha llegado el momento de subir el tono, de reírnos, de abrir las ventanas. Aquí vamos cambiando el ritmo. Aprendemos, nos sentamos, reflexionamos, luego vienen los amigos, tenemos fiesta y fiestuquia ya desde que ha venido Paufil. ¡Buenos días!
Buenos días, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Con un vestido camisero estilo años 80 que yo le he visto mil veces a mi madre, ese tipo de ropa, ¿verdad? Elsa González, ¡buenos días!
¡Buenos días! Me encanta, ¿eh? Vamos, ese entra la alegría. En el estudio.
¿Os vais de vacaciones?
Ay, yo he vuelto. Es que yo voy siempre a la contra. Yo estaba en Alicante, sí, estaba tres días.
¿Es de las mías?
Sí. A la contra. Estaba de maravilla, una gozada.
Y además te ha pillado el calor.
Me ha pillado el calor. Es que nos hemos tenido, me he bañado, de hecho, no en el mar, pero sí en la piscina, y me he hecho una ruta maravillosa por el Forat, por ahí, por Benissa, por el monte.
Pero que teníais 25 y 30 grados,
sí,
¿no?
Sí, ha hecho calor. A ver, nosotros nos fuimos el miércoles hacía fresquete por la noche, jueves ya mejor, y el viernes un tiempazo, pero maravilloso.
Claro, sí, mientras sí, que sí. La gente lo va a vivir ahora más trufado, porque mañana entra un frente, que lo ha contado el Cina, que se extiende por lo menos hasta el miércoles, jueves, y luego está la cosa muy incierta. ¿Tú te vas?
No, yo también a la contra, igual que Paufil, o sea, y además, ¿cómo se está en Madrid? Se aparca en cualquier lado. En fin, lo que siento es que a mí, que me gusta, en fin, visitar un poco las iglesias, las procesiones, tal, y el agua, no sé yo qué va a hacer.
¿Qué agua?
Pero me
gusta la lluvia, dices.
La lluvia. Pero me gustan las ciudades cuando la gente está de vacaciones.
Nos ha fastidiado. Y sobre todo esta, que es infernal. No me extraña. Ayer hablábamos con un experto en silencio, bonita entrevista del último tramo de fin de semana, y realmente es que estamos enloqueciendo del ruido, y el del ruido en términos generales, no solo ruido de sonido, ruido de aglomeración, ruido de tener continuamente injerencias del móvil en la vida, ruido todo el rato, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la calma que se dispone en el ascensor. Ese extraño espacio donde de repente la distancia educacional o la distancia de cortesía desaparece por mor del tamaño. O sea, tú estás pegado a la barriga del otro, a su barba, a su melena, pero no lo conoces de nada. Con lo cual, la situación tiene lo suyo, si lo pensáis.
Bueno, el momento ascensor es curioso. Pero fíjate, en los edificios, con los vecinos, casi es ahora es lo que te permite conocer al vecino, aunque solo hables del tiempo.
Ya.
Pero es un momento de... También descubres qué hay detrás de cada uno. Fíjate, mi hija se pone negra en cuanto ve, está en grandes almacenes, y ve que entra alguien que se pone delante de una persona que va con un carrito o alguien que lleva un bastón y tal, ya empieza a decirme, bueno, aquí hay una falta de educación.
Y lo
aquí,
dicen a eso, me encanta.
Sí, sin dirigirse a la otra persona.
Eso hacía mi padre. O cuando alguien empezaba a dar voces con el móvil, dice, pues sí que tengo yo interés en saber que te estás en este momento acercando al lugar donde has quedado con ella. Bueno, el ascensor es un microcosmos, acerca o aleja, es de tender puentes o de generar mucha incomodidad. Ese niño, ¿no?, que como era mi hijo Felipe, mamá, ¿por qué está esta señora tan gorda? El niño. Claro, no vas a decir, está delgada, no puedes, está atrapado, ¿no? Esos ascensores que se paran, porque accidentes y anécdotas relacionadas con parones de ascensores, tenemos un montón. Mandadnos vuestras colaboraciones al 666-5540-00 y en unos instantes nos reunimos también con nuestra Sole Mayol.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
A 300 kilómetros del Ceibo se encuentra la frontera con Haití, un estado fallido, uno de los países más pobres del mundo, en conflicto permanente. Esa frontera es atravesada cada día por un flujo enorme de camiones que transportan migrantes haitianos indocumentados hacia cualquier lugar del mundo. La mayoría están de paso porque su sueño es llegar a los Estados Unidos.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
Tito de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos cuatro estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Mira, ya ha bajado Diego en el ascensor.
Aquí estoy.
El peli.
No me he atrevido a bajar en ascensor.
¿Por qué?
Por si cae.
Bueno, es que este es tremendo.
No, por si cae en la avería, ¿eh? No, que caiga el ascensor.
Mira,
no.
de verdad. Marci es enemiga de los ascensores hasta extremos tan graves, hablando de anécdotas de ascensor, que cuando vamos a un hotel, viajamos con el equipo, hay que pedir para ella habitación en la primera.
Sí. Yo tengo un cuñado que jamás ha subido un ascensor, se muere antes.
Bueno, le da un terror.
Y a mí me encantan los ascensores transparentes. Y cuando suben al piso 28.
No me gusta mucho a mí tampoco.
Oye, a mí me encanta.
Y es que
eso
sube muy rápido. Eso es...
Bueno, pero no solo rápido, sino que vas viendo y esa sensación de vértigo... Hombre, si no es exagerado, a mí me encanta.
Subir dominas... es más esto, pero cuando bajas te da un poco de yuyu.
El rollo la lanzadera del parque. Sí.
Bueno, no, pero yo a mí eso ya no me gusta, ya es demasiado.
Hombre, bonitos son drogadura. Bonitos. Sole Mayol está ya en la tertulia.
Uy, qué
buenos
bien.
Días, Sole.
Hola, amigas.
Hola, Sole.
¿Qué Sole, tal? Que
bueno,
no te he visto desde hace varios domingos y tengo ganas de verte.
Sí, yo también, darte un abrazo. Y enhorabuena.
Es que operaron a Sole y luego estuvo un poco malica Elsa y entonces han ido cruzando. Claro, ¿qué tal estás de salud?
Pues muy bien, estoy descansando y fenomenal, cada vez un poquito mejor, eso es lo que espero, fenomenal. Que cada vez un poquito, cada día un poquito mejor.
Eso
es. Mira, yo os tengo que contar una cosa, una de las cosas más importantes que han pasado en nuestra familia ha sido en un ascensor.
Uh-huh.
Y es que nació mi sobrino.
¿Qué me dices?
¿Qué me dices? Luego de nacimiento.
El segundo hijo de mi hermano. De pronto mi cuñada se puso, ay, parece que no estaba segura, parece que estoy de parto, me están entrando ya los buenos, ¿verdad? Total, que se van hacia el hospital y en el mismo ascensor de la casa el niño decide decir, ¡bamba!
¡Me encanta! Ay,
¡qué risa! Ay, no era el primero, claro. No era el primero.
No, era el segundo. Claro. Pero vamos, que el niño tenía unas ganas de salir impresionantes. Así que entre el portero y mi hermano, que estaba muchísimo más nervioso que la madre,
Imagínate. Pues
tuvieron que llamar a un médico que había cerca, pues me parece que era un vecino y tal, y fue el que cortó el cordón umbilical. Y cada vez que paso por esa casa y ahí nació,
en ese metro cuadrado.
Entiendo que ahí se tumbó, ¿no?
Fíjate que no le he preguntado nunca si se tumbó, si la cogieron. Creo que la cogieron entre los dos, entre mi hermano y el portero, y la llevaron a su casa. Pero vamos, uno con el niño y la otra con el cordón umbilical.
Fíjate, qué cosas. Bueno, esa anécdota ya ha marcado tal nivel que yo dudo mucho que nuestros oyentes lo puedan superar, ¿no?
Pero es que es una verdad como un templo, ¿eh? Me lo podía haber inventado, pero pues yo creo que no tengo tanta inventiva como para eso.
Es verdad, es que si no es inverosímil.
Anécdotas que pueda contar yo, así muy rápidas, ha sido, me he quedado encerrado en los ascensores bastantes veces. No,
¿en serio?
Sí, no bastantes. Te sabría decir cuántas, pero unas cuantas, más de 5 o 10, seguro.
¿En serio?
Sí, y una de ellas, que la recuerdo muy bien, fue en Inglaterra. No tenía ni papa de inglés y me quedé encerrado. Yo llamaba a la campanilla esa, sonaba el timbre y nadie venía a rescatarme.
Yo, ¡ay, pobre!
Y
¿solo?
Dije, y lo único que sabía gritar, ¡help, help! Ahí, tirando de los Beatles. Bueno, hasta que al final apareció una vecina, no sé cómo, le dio un botón y eso, se volvió a cerrar las puertas, se volvieron a abrir y se volvió a funcionar el ascensor. Pero bueno, estuve mínimo 40 minutos largo ahí metido.
Uy, ahí te asustaste.
No, porque eso no... A ver, no se movía. O sea, estaba encerrado entre dos pisos. Abrí las puertas y aparte era el hueco era mínimo. Entonces, pero tampoco se abrían las puertas de fuera. Y yo lo de que se abran las puertas y tener que arrastrarme
ya,
o rezar...
por menos de nada se mueve el ascensor.
Claro, no me atrevo. Ahí no...
Sí,
yo siempre espero a que vengan los bomberos, un vecino con la llave o
yo
eso
no
vuelva
reptaría.
A funcionar.
A mí no se me ocurre. No, yo me veo partida en dos.
Claro. Sí, sí.
Bueno, pues yo os cuento.
La angustia que me está entrando solo de oír.
cuando empecé, yo, mis primeras prácticas de periodismo fueron en el diario Pueblo. Y, bueno, es que solo con pensar todos los que hemos pasado por ese periódico, nos acordamos del ascensor. Era de estos que no tienen puerta y que es una
circular.
Continuidad, efectivamente. Entonces, bueno, cuando tú llegas allí, te lanzas, no te vas despacio, pero te cuesta. Pero una vez que te habitúas, yo decía, digo, bueno, es que esto tenía que estar en tu casa, en todas partes, jamás esperabas al ascensor. Lo he buscado en internet para ver cómo se denominan, porque ahora están prohibidos. Se denominan paternoster.
Ah, sí. No.
Sí, y ahora creo que en internet he visto que son trending topic, como se llame, porque hay varias imágenes, eso es, de ascensores antiguos, paternoster. Y, bueno, como la gente, la reacción de la gente cuando desconoce cómo funcionan. Bueno, pero era fantástico.
¿Pero qué haces, por ejemplo, con una persona que va en silla de ruedas?
Pues
no entra.
No
en el paternoster, no,
hombre, si está ya habituado, sí, porque es lo suficientemente lento. Y si tú eres ágil ya con la silla de ruedas, sí. Pero si no, no. Pero bueno, allí... te partías una pierna, tal, tenías que ir con muletas y subía la gente con muletas. Claro, pues ya está habituada. Era comodísimo,
la
verdad.
Qué curioso, ¿y era grande?
No demasiado grande. No, pues un ascensor normal de 1,20 m o cosas así, por 1,20 m más o menos. Pero vamos, fantástico, ¿eh?
¿Y cuánto tardaba en dar toda la vuelta?
Bueno, tenía que subir porque si eso me parece que eran 6 pisos y no sé lo que tardaría, si tardaría porque claro, era lento, pero siempre sube, siempre
está en continuo movimiento. Es que lo estoy viendo, yo no los había visto nunca,
en continuo movimiento.
Claro.
Sí, míralo, siempre, siempre tienes oportunidad. Y vas al segundo, del bajo al segundo, al tal, bueno,
vamos,
es como
una broma tonta que te empujan.
Bajas, es que... bajas, subes sin
esperar. No, se parece como a esas puertas giratorias.
Sí, sí, pero...
que están todo el rato, en por ejemplo, en las estaciones muchas veces, están girando y te introduces.
Eso es.
Mira, el Diego le parece vertiginoso.
Sí, porque si te cae de cierta altura...
fantástico. Bueno, yo, cosa más cómoda. Difícil.
Bueno, estaba hablando Sole de niños, ¿no? Pues nuestra primera oyente también cuenta una anécdota en ascensor con niños.
Cuando mi hijo Pedro tenía 4 añitos, vivíamos en unos bloques, de repente llegó un vecino nuevo a vivir, que resulta que era jardinero, y el hombre pues llegaba de trabajar y venía con su mono y pues lleno de tierra y... pues llegó el ascensor y este señor, pues lógicamente, fue a entrar con nosotros. Y mi hijo Pedro, con 4 años, me miró muy así de reojo hacia arriba y me dijo, mamá, yo con este tío con tan mala pinta no entro.
La pregunta no es, la pregunta es qué hizo la madre, porque yo de verdad,
a bocajarro.
Es que los niños son terribles. Mis hijos lo hicieron con la señora gorda y con un señor calvo. Señor, porque no tiene pelo este señor. Ay, porque no quiere, porque no se estila. ¿Pero qué contestas?
Bueno, yo, si hay alguien que de pronto entra y me da un poco de miedo o algo así, o por lo que sea en ese momento, y yo ya estoy dentro, digo, ¡ay! Me deja la llave y me largo.
¡Qué bueno!
Ay,
claro.
No, o sea, yo hago el favor de que suba solo o sola, pero cuando hay alguien que no, de quien no me fío, la que se va,
sí,
soy
sí.
Yo.
Bueno, eso le pasa a mi marido, que es muy maniático, él no le gusta que tener gente alrededor. Y muchas veces cuando pues justo llega el ascensor, se empieza a subir la gente, y él se empieza a echar para atrás, y él queda como muy caballeroso de no, suban ustedes, que luego, que ahora ya cogemos nosotros otro. Y claro, lo que no sabe la gente es que no se quiere subir.
Pues estoy recordando una anécdota también muy graciosa de una colega nuestra, se dice el pecado, pero no el pecador, que bueno, pues circunstancias, vivía en uno de los ascensores en los que vivía mi familia. Sí. Y entonces, pues, era una persona muy conocida y entra en el ascensor con otro chaval en un edificio que no es muy alto, y el chaval muy educado le dice, buenos días, ¿a qué piso vas? Y dice ella, ¿Me vas a decir que no sabes dónde vivo?
Uy,
el chaval da el botón, sube hasta su piso, se baja y ahí la dejó. Tremendo aquello. O sea, una altanería.
Bueno, yo tengo un amigo que está bastante, muy, muy, muy amigo, además, que a partir del COVID cambió completamente y ya no se mete en ningún ascensor.
Mucha gente.
Respirando. Él se mete, pero no respira.
No respira.
Coge mucho aire antes de entrar. Y entonces va subiendo, se le va viendo que se va poniendo rojo,
amoratado.
Y, pero bueno, claro, pues llega normalmente hasta arriba y ya respira, pero bueno, tuvo que ir al hospital con su padre que estaba en el piso 10 y claro, en un hospital, pues eso, tú coges el ascensor y van saliendo, van entrando, con lo cual él primero cogía el aire y en el segundo salía alguien y hacía cogía el aire.
Necesitaba una bombona de oxígeno.
Dios mío, así en todos hasta que llegaba el décimo, que llegaba ya
La verdad es que
bueno, pues lo sigue haciendo. No respira.
La verdad que estoy recordando anécdotas de ascensor al filo de lo que estáis contando, porque con motivo del accidente de mi hijo en el Hospital de la Princesa, y aprovecho para indicar para ese maravilloso hospital un ascensor adecuado. Como el hospital es antiguo, pues muchas de las pruebas que se han de hacer, vinculadas en este caso con la UCI, te obligan a bajar muchos pisos. Por ejemplo, un TAC o un PET, todas esas historias. Pero con enfermos muy graves, que no, que deberían poder desplazarse dentro de la misma planta. Y estando, pues yo creo que en coma todavía mi hijo, tenía que bajar a una de estas pruebas. Mi hijo mide 2 metros y la cama ya de por sí estaba alargada porque no cabía normalmente, y bajaban con todos los especialistas que lo atendían, que en este caso, porque claro, la situación era muy grave, tenían que ser neumólogos, tenían que ser hematólogos, tenían que ser, bueno, de todas las especialidades, ¿no? Y entonces, bueno, van con todos los aparatos, trumpel, parece que hay una procesión, entran en el ascensor, no caben los aparatos y la cama tan grande. Vuelven a salir, desmontan varias de los aparatos, vuelven a entrar, trumpel, se va la batería de uno de los aparatos, empieza pi, y empiezan ellos, que ya es que es el colmo las circunstancias que tienen que abordar. Por favor, que hay que enchufarlo. Lo enchufan en el pasillo para que recargue el aparato Recargan, vuelven a entrar, ya entró con la cama un poco encogida y con algún aparato menos, y ya bajaron.
Ay, por favor.
Esto lo he visto yo,
Fíjate, a cuento de lo que dices en el Hospital Niño Jesús, que la verdad es que yo, bueno, estoy encantada para la atención de pequeños. Los ascensores están adaptados a lo que es todo ese mundo infantil. Entonces tienes una mariposa, unos animalitos. Está todo tan, tan adaptado que es un placer entrar porque te sientes en un mundo de niños.
¡Qué bonito! Voy a ir al Niño Jesús.
De verdad, sí. De verdad.
Vamos a escuchar a más oyentes.
Compramos un piso que era un quinto sin ascensor. Porque lo estaban poniendo. Nos vienen a avisar que al día siguiente ya se puede utilizar. Llega la noche, vamos a ir a la cama, mi marido está en calzoncillos y dice, yo no puedo acostar sin usar el ascensor, qué ilusión me hace, no vas a ir. Bueno, pues él coge el ascensor y se queda a mitad del camino.
Toma ya.
Vienen los bomberos, vinieron los bomberos, después vinieron los de los ascensores y todos los vecinos. Cabe el ascensor y sale él en calzoncillos. Bueno, yo pensaba que me daba algo.
¿Y usted qué hace?
Y no, él tan sonriente.
Eso es estrenarlo de verdad.
Por favor.
A partir de ahí ya le llamarían el gallumbos.
Sí, pues es que esto de subirse el ascensor en gallumbos está más extendido de lo que creemos.
¿En serio?
Mi casa en aquella época tenía piscina y ascensor directo al garaje. Me voy a meter en la ducha. Anda, me he dejado la mochila en el coche. Bueno, llevo unos calzoncillos, unos tipo boxer elásticos. Y bueno, me meto en el ascensor. Vecino de arriba, el dueño del restaurante al que yo iba cada domingo a comer. Vecino de abajo, Alejo, el de 7 vidas. Me los encuentro en el ascensor y yo no sabía dónde meterme. Evidentemente, nunca volví al restaurante.
¡Ay, por favor, qué vergüenza! ¡Se me muero!
Esperas, te quedas como hola.
Y me encuentro al vecino en gallumbos y digo, este guarro, ¿qué hace aquí?
Oye, ¿y os acordáis cuando había ascensoristas, eh?
Sí.
En los grandes almacenes, planta de señoras, de caballeros, ropa interior, tal. Y ahora no, ahora tú tienes que entrar vilmente y pelearte a ver si logras coger el ascensor y entras antes que el anterior. Porque en los grandes almacenes, la verdad es que tardan muchísimo. Hombre, los ascensores.
Sí, 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 sí,
yo echo de menos al ascensorista, que ya no queda
ni... Oye. Y no, no os acordáis grandes películas como Pretty Woman, que está el ascensorista ese, sí, que era una maravilla. Y luego, sí, pues, Shirley MacLaine haciendo en el apartamento también, que sí, era el ascensorista y que, ¿verdad?, sabía todo de toda la gente. O sea, sí, porque sí, los ascensores pasa como en los taxis, que la gente va hablando y tú vas escuchando, sí, su vida, ¿no? Y
aunque es cierto, claro, es todavía, ¿verdad?, una información más cercana que la de un portero.
Sí,
claro, porque tienes controlado a todo, cómo se miran, si no se, sí, miran, si no, se agarran, si no se agarran.
Eso, y el espejo de los ascensores, que el juego queda. Yo por eso prefiero no coincidir con nadie.
Ay, qué maravilla.
Ese momento que te haces una, sí, foto, que te ves, que te tal, te, sí, giras también. Sí, sí.
O cuando se abre el ascensor y te pillan, mirando.
Y te pillan mirándote así.
Y disimulas así como que no.
Vamos con
¿qué os parece la música de ascensor? Que ya tiene su... O sea, que se llama música de ascensor.
¿Y cómo es?
Que no sé si es para que la gente como se relaje.
Hilo, como hilo musical.
Un hilo musical.
Sí, sí. Esto es un hilo musical por detrás.
Ah, no, eso no me había fijado yo.
Mira, pues sobre música de ascensor vamos a escuchar al siguiente oyente.
Cuando estudiaba enfermería, hacía las prácticas en el Hospital Ramón y Cajal, allí en Madrid. Yo bajaba ya de las prácticas para ir a unas clases que teníamos en otra aula fuera del hospital y se quedó el ascensor parado. Avisé y me dijeron, bueno, enseguida bajamos a atenderte. Me senté y cuando volví a mirar el reloj habían pasado, me parece que 2 horas y media. Faltaba un poquito para que eso.
¡Qué horror!
Me había quedado frita, abrazada a mi carpeta de apuntes.
¡Ay,
pobre! Y la gloria.
¡Ay, qué bueno!
Volví a avisar.
¡Qué suerte!
Y vinieron a sacarme.
¡Ay! Gente que se lo toma bien.
Oye, sí,
bueno,
sí.
Contemplanza y flema.
Sí, sí, y así no tienes cobertura, maravilloso, ¿eh?
Aparte, los ascensores de hospital son amplios.
Sí, eso es verdad.
Puedes tumbarte.
Sí, es como cuando te... No, ¿os acordáis con los autobuses cuando ibas tan cansado que te dormías y dabas, sí, la vuelta con otra vez?
Sí, el circular te lo hacías entero.
Sí, el circular iba. Como el paternoster este que contaba, sí, Elsa.
Ay, vamos con uno más.
El año pasado, el Martes Santo, que me quedé entre dos pisos encerrado, y la gente del bloque llegaba, llamaba al ascensor, oye, que estoy encerrado. ¡Ah, dale! ¡Ánimo! Cogían al ascensor y nadie me ayudaba. Al final, la última vecina que había llegado nueva al edificio, pues se buscó la pobre mujer la vida, me encontró la llave de que abría el ascensor y salí por el ascensor entre dos plantas. Venga, un saludo.
No me lo puedo creer.
Esos son vecinos solidarios.
¡Ánimo! Dice, fuerza. Tú puedes.
Vamos.
Tú puedes. Por favor, qué horror.
Qué buen... Ay.
No sé si sabréis que parece ser que el ascensor estadísticamente es la forma más segura de subir y bajar, siendo 20 veces más seguros que las escaleras.
Ah, sí, seguro.
Y
yo que subo muchas escaleras.
Y que yo no lo sabía, que en el Coliseo Romano había ascensor. Había 24 ascensores que se manejaban manualmente, claro,
no
con los
lo puedo
200
creer,
esclavos que había abajo.
¡Oh! No tenía
¡qué
ni
barbaridad!
No tenía ni idea, pero lo he estado leyendo y me ha encantado eso.
Uy, ¡qué barbaridad! Lo que aprendes aquí en este programa.
Vamos con la siguiente.
Mira, me quedé una vez en el ascensor encerrada una hora y por poco me muero. Y entra un pánico tremendo, ¿eh? Yo cuando el ascensor hace un poquito de ruido no subo. Y prefiero más subir andando. Y eso que vivo en un séptimo piso, pero me da lo mismo.
Por
Te
favor.
Coge un pánico que no se lo deseo a nadie.
Es que algo de congoja te entra cuando hace un movimiento extraño o suena raro.
Pero dices, ahí hay que mantener la sangre fría y pensar que no se va a caer, como es obvio.
No piensas que se va a caer, pero dices, ya me tiro aquí media horita tranquilamente.
Pero tiene razón Sole, que es más seguro. Yo subo mucho y bajo muchas escaleras, pero por cuestión de hacer ejercicio, ¿no? Porque, y la verdad es que me he caído más de una vez, o resbalado, llevas muchas cosas. Y en el ascensor es que no me he quedado encerrada nunca. Espero que...
Toque más madera, yo
con
tampoco.
Lo cual es verdad, no pasa, son más
no
seguros.
Pasa nada. Mientras tengas agua y tabaco...
Cuando estáis unos cuantos y va a entrar alguien y claro, pone cuatro, o sea, sois cuatro y ves que estás lleno ya, eso te ayuda de nadie. Y sin embargo, pone a un lado que máximo seis personas. Dice, bueno, máximo seis personas depende de lo que pesen.
Sí, claro.
O sea, ¿qué haces? Si va a entrar otro, le dice, por favor, ¿sabe usted su peso?
Usted no.
No, pero todos metemos estómago tripa.
Ahora los ascensores, si te pasas del peso, no suelen arrancar.
Sí, y pita.
Sí, claro, se avisan ahí. Claro. Esto no sube.
Entonces tú has estado desde por la mañana con la dieta, intentando comer más avena, metes la tripa, entras y haces el autobús.
Y qué vergüenza.
Vamos con el último.
Había una señora en el ascensor encerrada y me vinieron a buscar a mí, aunque soy de otro número de la urba. Porque a mí me conocía y a los demás no, y estaba muy asustada. Vinieron los bomberos, vino la policía, y cuando dije que era una señora de 80 años, pues también vino una ambulancia, o sea que...
Menudo despliegue.
Pero no he entendido por qué a ella.
Porque se supone que es la vecina que más tiempo llevaba en esa urbanización.
Para tranquilizarla.
Qué moderna, ¿eh? La urba.
La urba.
¿Eh? Y siempre la avisaban a ella cuando se quedaba alguien encerrado en el ascensor. Pero me ha encantado porque el despliegue que se monta cuando alguien se queda encerrado.
Sí. Ay,
bomberos,
bueno.
Policía, la ambulancia.
Oye,
los
mejor
vecinos.
Que ese que dice: ánimo, ánimo, tú pues puedes.
Sí. Por lo menos tienes compañía.
Bueno, pues yo no sé, porque eso se lo tengo que preguntar a Paufil. Si es tiempo de alcachofas o no, porque yo ya estoy hecha un lío. ¿Es tiempo de alcachofas?
Sí, 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 todavía estamos. De hecho, tiene dos temporadas, la de invierno y la de ahora de primavera, que es más o menos hasta mayo. O sea, que estamos a tiempo de hacer unas alcachofas en flor, que quedan muy ricas, que mucha gente no se atreve a hacerlas en casa porque se creen que es complicado y al revés, es lo más sencillo del mundo. Y...
se han puesto muy de moda. Muchos de nuestros oyentes las habrán visto en los restaurantes porque son como estrellas.
Sí, es que son muy bonitas.
Y en todos los sitios las tienen porque yo creo que las confitan industrialmente y las distribuyen.
En teoría no, yo creo que... A ver, un bastante bueno, lo normal es que las confiten allí en aceite de oliva. Yo no las voy a confitar en aceite de oliva, las vamos a hervir en agua, pero quedan muy parecidas de sabor y que ya os digo que ese y que quedas fenomenal. Tienes invitados a casa o para ti misma, te las haces.
Y buenísimas para el hígado,
muy sanas.
Depurativas.
Aceite, sí, sí.
No os lo vais a creer, pero las estoy haciendo en este momento.
¡Ay, qué ricas! ¡Qué ricas! Y además es que dicen que las alcachofas, hay gente que las tiene manía por el desperdicio, así que os voy a dar un par de trucos para aprovechar las hojas, el tallo, que aquí no se tira
nada.
Bueno, pues alcachofas en flor con sal, o sea, no tiene nada más. Necesitamos alcachofas, aceite de oliva virgen extra, un poquito, y sal, pues la sal así de en escamas. Lo primero que tenemos que hacer es quitar las hojas más duras de las alcachofas y cortarles el tallo, lo que es el rabito, que ese tampoco se tira, que luego os diré qué hacer con él porque está muy rico. En flor hay que cortarlo porque tienen que quedar así planitas. Entonces, les quitamos todas las hojas, cortamos el tallo y la punta de la alcachofa también la cortamos porque es la zona también más dura de las hojas que ya están tiernas. Una vez que las tenemos así, las vamos metiendo en un bol con agua fría, hielo y perejil para que no se oxiden. Hay gente que las echa en limón. Esto va a gustos. A mí es que no me gusta que le deje el saborcillo el limón. Pero para que no se oxiden, o tanto limón o con perejil.
Y tiene que
perejil
ser agua
natural.
Agua fresquita con hielo para que se mantengan así duritas. Sí, perejil natural. Se corta unas ramitas, se mezcla ahí con el hielo, el agua y las alcachofas. Se tiene nada, unos cinco. En lo que vas pelando vas echando una, otra, tal, tal, y así no se ponen oscuras, no se oxidan. Una vez que ya las tenemos ahí en el agua, lo que hacemos es ponemos agua a hervir y las vamos a meter durante 15 minutos. Las dejamos ahí hirviendo y una vez que han terminado, hay que ponerlas boca abajo en una rejilla para que escurran, para que echen todo el agua, ¿vale? Porque como se queda así, o sea, puede acumular agua. Entonces las dejamos que escurran ahí y como ya las tenemos ahí cociditas y blanditas, vamos abriendo una a una las hojas, que es lo que nos va a dar la flor. Vas abriendo así la alcachofa y nos queda monísima ideal de la muerte. Y ahora ya...
O sea, ¿entiendes la alcachofa entera?
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Lo que pasa que, claro, es que una vez que vas abriendo...
¿Y el perejil se hierve también?
No. Lo que, o sea, cuando se limpia la alcachofa, para que no se oxide mientras pelamos el resto, las vamos metiendo en un bol con agua fría, hielo y el perejil, y eso hace que no se oxiden. Y una vez que ya ponemos el agua a hervir, las sacamos de ahí y las metemos directamente a hervir. Ya han hervido, las escurrimos boca abajo para que suelten todo el agua y las vamos abriendo hoja a hoja y de repente vas a ver que te queda una flor espectacular, muy bonita. Y nada, calentamos aceite de oliva virgen extra en una sartén y cuando esté bien caliente las ponemos boca abajo por el lado de la flor en la sartén y las aplastamos así un poquito para que se marquen bien y se tienen que quedar doraditas y la hoja así crujientita. Cuando ya las tenemos hechas por un lado que vemos que están doradas, le damos la vuelta por la zona del tallo, de la base, y también que se hagan pues a lo mejor entre 3-4 minutos y también veremos que están doradas. Y nada, ya simplemente las servimos, les ponemos un poquito de sal en escamas, si queremos ponerles unos taquitos de jamón, incluso un huevo poché, lo que queramos. Y tenemos una flor de alcachofa buenísima, muy sana y muy...
Fíjate que muy pintona. Las abren hoja a hoja. Yo pensé que solo aplastaban o espachurraban para que quedase así.
No. Y es que además, ese momento de que vas abriendo hoja a hoja, ves el espectáculo de la alcachofa que os digo que realmente relaja y merece la pena. Y luego nada, las hojas estas duras de la alcachofa las podemos utilizar para hacer caldo. Luego eso sí hay que colarlo porque esa hoja es muy dura y como suelta así mucha hebra, mucho pelo, pues se cuela. Y también se pueden hacer crema de verduras, pero igual luego hay que pasarlo con el chino. El tallo es que es muy blandito.
Yo lo uso siempre,
el tallo se puede hacer, se puede hervir un poquito, lo escaldamos y luego se puede hacer un salteadito con jamón, con un poquito de ajo y luego le echas un huevecito si queremos o simplemente salteadito con ajo, un buen aceite de oliva virgen extra, está buenísimo. El tallo es tierno, de hecho cuando se corta para hacerlas para guisos, el tallo no se corta, se deja, se limpia un poquito porque hay que pelarlo porque la piel de fuera es muy dura y el tallo es buenísimo. Sí.
¿El agua de la cocción la tiras o no?
El agua, mi madre se la bebía con limón, mi madre...
Yo también.
Claro, sí.
Para limpiar el hígado,
claro.
Es muy buena.
Sí, y hay una cosa que se me da tiempo, que se ha hecho muy viral en redes sociales, yo no lo sabía, pero la alcachofa, en vez de pelarla, todo este proceso que os he dicho de pelarlo antes, luego ponerlo con limón, hay gente que las cuece directamente enteras, con todas las hojas, y una vez que está cocida, es cuando limpia las hojas del exterior y se puede hacer también así.
Pues hemos llegado al final. Pau Fil, muchas gracias. Sole Mayor, muchas gracias. Elsa González, muchas gracias. Diego y yo seguimos. Y nos vamos enseguida, además, a Cuba, después del informativo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. La Semana Santa se vive desde dentro todos los días del año. La Semana Santa es tuya porque tú eres quien la siente. Una tradición profunda, llena de fe y de fervor. Vívela como hay que vivirla, donde hay que vivirla. Vive tu Semana Santa en 13. Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Si eres profesional de la reforma, en Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ejemplo, un 15% de descuento en puertas de Interior Line, Line Plus y Premium, como la puerta La Cadavari o el modelo productos Lo Natur en cualquier medida por 121,50 euros. Ahora y el resto del año. Ven a Leroy Merlin, hazte del Club Pro y disfruta de todas sus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Has montado un show espectacular. ¿Ha sido fácil?
No, justo antes de empezar se fue la luz. Pero mi equipo lo solucionó tan rápido que incluso empezamos puntuales.
Tu Opel y tú también sois un tándem perfecto. Por eso sabéis que lo mejor es realizar el mantenimiento anual en Opel Service con lubricantes Total Energies. Pide tu cita online y entra en el sorteo de regalos sorprendentes. Condiciones en opel.es.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Este programa podido saber, se lo he contado a las 6 y a las 7.
Entra ya en cope.es.